Sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Y sabemos que tú tienes todo el control. Te pedimos ahora que vamos a leer las Escrituras, que vamos a compartir de tu palabra, que tú hables a nuestros corazones y podamos ser fortalecidos, podamos ser edificados cuando tenemos esta oportunidad de leer las Escrituras. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Quiero invitarle a que pueda leer, si tiene su Biblia, en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 10. Voy a leer primero del verso 25 al verso 29. Y en el transcurso de la enseñanza vamos a leer todo el capítulo hasta el versículo 37, o toda esta porción, mejor dicho, hasta el capítulo 37. Es una porción muy conocida para muchos de nosotros. Normalmente se le llama la parábola del buen samaritano, aunque el epíteto bueno no aparece en el texto. Realmente es la parábola del samaritano. Y yo titulé este mensaje con esta frase o con esta pregunta: ¿quién soy yo como prójimo? Hoy vamos a responder esa pregunta. Diga conmigo: ¿quién soy yo como prójimo? Esa es la pregunta. Dice Lucas capítulo 10, verso 25: y aquí se levantó un doctor de la ley para ponerlo a prueba, diciendo: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré vida eterna? Él entonces le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo Jesús: rectamente respondiste, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Fíjense que llega un doctor de la ley, llega con el propósito de poner a prueba a Jesús, llega con mala intención. Él ha escuchado de Jesús, ciertamente ha estado presente en las muchas veces en las que Jesús ha hablado, ha escuchado las enseñanzas de Jesús y trae un interrogante en su corazón. A él le preocupa qué se debe hacer, no qué se debe saber, qué se debe hacer para heredar la vida eterna, qué se debe hacer para que nosotros como seres humanos o ellos como personas en ese momento pudieran vivir en el reino de Dios, tener esa vida eterna. Y una de las cosas que resalta en esa expresión de este hombre, que empieza con cuestionar a Jesús, empieza con una actitud de juicio, empieza con una actitud negativa, que él toma las palabras propias de Jesús. Si usted puede ir conmigo, o lo voy a colocar allí, Mateo capítulo 22, es bien interesante que Jesús es uno de los pocos, o era uno de los pocos maestros de las Escrituras, que había unido dos mandamientos que en la mente de Israel estaban separados. Deuteronomio capítulo 6 habla de amar a Dios sobre todas las cosas, y Levítico capítulo 19 habla del amor al prójimo. Eran mandamientos que estaban separados en la mente de las personas. Y es Jesús, en sus enseñanzas, el que une estos dos mandamientos. Voy a leer ese texto. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces fíjense, es Jesús el que empieza a hacer una unión, una unidad entre el amor a Dios, entre lo que es honrar a Dios y la forma en que tratamos a los demás. Y la forma como expresamos afecto, la forma como expresamos cariño a las demás personas. Entonces, es Cristo uno de los pocos maestros que hace esa unidad. O sea, la posibilidad de reunir la relación con Dios con la forma como vivimos en la vida diaria era una característica peculiar de Jesús. Para Jesús, la presencia de Dios estaba en las acciones que él hacía. La presencia de Dios no estaba restringida al templo, no estaba restringida al culto, no estaba restringida solamente a los hábitos religiosos y empezar a rechazar a las personas y tratarlas de manera diferente, como normalmente se hacía en Israel y como a veces hacemos nosotros también hoy en día, que porque tenemos una fe, que porque tenemos un estilo de vida, entonces tratamos a las personas diferente. De hecho, Jesús decía que donde él estaba presente, en sus acciones estaba presente Dios mismo. Jesús decía, no dirán el reino de Dios vendrá aquí o vendrá allá. Ciertamente el reino de Dios está entre vosotros. Eso es lo que decía Jesús. Diga a la persona que está a su lado, Dios está presente. Dios está a tu lado. Y dígale esto, y Dios está en lo que tú haces y en cómo tú vives y en cómo tú te relacionas. Ahora fíjense, todas las parábolas en la Biblia tienen un contexto, tienen una razón de ser. Yo les he explicado más o menos un poco el contexto. Entonces el contexto está que Jesús está uniendo los dos mandamientos de una manera práctica. Y Jesús hablando o uniendo los dos mandamientos, este hombre tiene un propósito, está con una malicia, está con una actitud negativa, está con una actitud de cuestionamiento, pero hace una pregunta bien interesante. Como les dije anteriormente, ¿haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna? ¿O haciendo qué cosa se debe mostrar la vida eterna? ¿O puedo entrar o conocer la vida eterna? Entonces es interesante porque él está apelando a la acción. Diga a la persona que está a su lado, la vida eterna se relaciona con la acción. Dígale así. De hecho, para aclarar un poco concepto vida eterna, Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, la vida eterna, la posibilidad de acceder a la vida eterna o al conocimiento de Dios, se ve en lo que hacemos. ¿Qué le parece eso? Es interesante, ¿sí o no? Bueno, a mí me gusta que la gente agarre ideas, ¿verdad? Vamos a concretar una idea. Mire, la relación con Dios se demuestra en nuestras relaciones con los demás. Tal vez no nos lo han dicho mucho, pero esta es la tesis de la que yo estoy partiendo. La relación con Dios se muestra en las relaciones con los demás. Y en este texto, Dios nos llama a actuar como prójimos de los demás, por más que las personas sean diferentes a nosotros, por más que las personas sean difíciles de sobrellevar, por más que las personas nos caigan mal. O sea, Dios nos está llamando a nosotros a actuar de una manera diferente para echar mano, vamos a decirlo ahora, al conocimiento de Dios. Entonces, repita conmigo la idea aquí. Dios me llama a que yo como prójimo pueda amar a los demás, aunque sean diferentes y difíciles de sobrellevar. Esa es la forma de conocerlo más. Entonces, partiendo de esa reflexión, yo quiero mostrarles un poco, analizar un poco esta parábola y que nos veamos reflejado en que hay diferentes tipos de personas. De hecho, cuando Jesús está hablando, están unos fariseos o unos doctores en la ley que son gente maliciosa, gente con malas intenciones, y está Jesús enseñándole. Y traje esta anécdota de este hombre, no sé si lo han conocido o han escuchado de él. Esa foto es de un doctor que murió en 1997. Él se llama Víctor Emil Frank, se llamaba así. El doctor Víctor Frank fue un neurólogo, fue un psiquiatra de Viena, de Austria, que en 1942 decidió ir a un campo de concentración. Dice, bueno, pero ¿cómo es eso que decidió? Decidió porque él tenía pasaje en mano para irse a Estados Unidos y se entera que la Gestapo lleva preso y pone preso a su padre y a su madre. Y estando en esa disyuntiva, lo que le vino a su mente fue el tercer mandamiento de la ley de Dios que dice, honra a tu padre y a tu madre, y se entregó a la Gestapo. Entonces la historia dice que él estuvo en cuatro campos de concentración durante 1942 a 1945. Uno de sus libros más notorios, que fue premiado por el Congreso de Estados Unidos, está como uno de los libros más importantes del siglo XX, en español se llama El hombre en busca de sentido. El título original es Un psicólogo en un campo de concentración. Ahora fíjese, Víctor Frank, durante estos años de internamiento, perdió a su esposa, perdió a su hijo, porque su esposa estaba embarazada, perdió a sus padres, perdió a su hermano, perdió a sus cuñadas, perdió a sus colegas, perdió a sus amigos. Fue testigo de atrocidades, de crueldad, fue víctima de maltrato en muchísimas ocasiones. Logra sobrevivir a todas estas cosas, algunas de las cuales relata en este libro. Y en medio de mucho dolor, de perdonar y de superar todas estas cosas, él es creador de una escuela de psicoterapia que se llama logoterapia. Entonces logró sacar su PhD saliendo del campo de concentración. El nombre de su tesis doctoral es La presencia ignorada de Dios, para explicar cómo está Dios en medio del sufrimiento. Y logra, a través de los años, fue por 30 años director de una clínica de salud en Viena, logró dar clase en más de 37 universidades, escribió 30 libros, entre otras cosas, y murió ya siendo una persona de 92 años. Tenía la costumbre, aprendió a manejar, a pilotar un avión a los 62 años y hacía alpinismo. Pero una de las cosas interesantes que él escribe en el libro es que describe cómo es el ser humano. Y hace una descripción del ser humano, que es lo que yo les coloco acá. Dice, nuestra generación es realista porque hemos llegado a conocer al hombre como realmente es. ¿Cómo es el hombre? Después de todo, el hombre o el ser humano, hombre, mujer, es ese ser que inventó las cámaras de gas de Auschwitz. Sin embargo, también es ese ser que entró en esas cámaras de gas erguido en posición vertical con el Padre Nuestro o el Shema de Israel en sus labios. Entonces, el ser humano tiene una paradoja increíble. Puede ser lo más cruel, lo más, perdóneme la expresión, diabólico que puede existir en la humanidad, porque ningún animalito va a crear una cámara de gas, ¿verdad?, para hacer morir a sus coterráneos. Y esto sale al otro extremo de enfrentar esa maldad con valor, con fe y con confianza. ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece? Interesante, ¿verdad que es interesante? Busquen el libro, se consigue en internet, se puede descargar. El hombre en busca de sentido, Víctor Frank. Sí, bien interesante. Entonces fíjense, ahora, ¿a dónde voy yo? Yo quiero que usted conozca, Víctor Frank habló de dos tipos de personas. Yo les quiero hablar de cuatro. Diga a la persona que está a su lado, son cuatro. ¿Okay? Son cuatro tipos de seres humanos. Son cuatro tipos de personas. Porque Víctor Frank estuvo hablando de sus torturadores, si pudiéramos decirlo de alguna manera, a los cuales, por cierto, perdonó. Y de la actitud con la que la gente enfrentaba a aquellos que estaban enfrentando la maldad y superando la maldad, pero yo le quiero hablar de cuatro. Entonces Jesús, ante la pregunta del fariseo, lo invita a que cite las escrituras. Bueno, ¿tú quieres, qué quieres hacer tú para la vida eterna? ¿Qué está escrito? ¿Qué lees tú? Y él le respondió con lo que Jesús había enseñado. Y Jesús le dio una palabra bien fuerte. Bueno, muy bien, eres muy inteligente. Hazlo y vivirás. Dígale a la persona, no es lo que sabe, es lo que hace. Dije a la persona que está, no es lo que tú sabes, es lo que tú haces. Entonces Jesús le dijo, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Verdad que el ser humano siempre tiene una estrategia para justificarse? ¿Verdad que sí? Entonces, cuando uno ha leído, cuando yo, mire, yo he escuchado muchas predicaciones de la parábola del samaritano, muchísimas, y todos nos quedamos con la respuesta del escriba, y todos dicen, ¿y quién es mi prójimo? Pero resulta que Jesús no dijo, ¿y quién es mi prójimo? Jesús hizo otra pregunta, dígale a la persona, ¿quién eres tú como prójimo? Dígale así, ¿quién? No es quién es tu prójimo. Ah, ¿quién es mi prójimo? Ella no me gusta, él no me gusta. No, ese no, mire, ese es chino, ese es japonés, ese no me gusta. ¿Quién es mi prójimo? El que a mí me conviene. ¿Verdad que así somos nosotros? ¿Quién es mi prójimo? El que a mí me conviene, el que a mí me interesa. Bueno, Jesús le baraja la cosa a él y se lo cambia, le hace un cambio, le hace un giro, y usted va a ver al final cuál es la pregunta que Jesús le hace. Eso es lo que da pie, y gracias a Dios por este hombre, que Jesús nos regaló la parábola del buen samaritano o del samaritano. Entonces fíjense, la parábola va a responder la pregunta, ¿cómo debemos vivir y actuar con los demás para experimentar quién es Dios? ¿Me estoy explicando? ¿Es importante la pregunta o no es importante? Es importantísima. ¿Cómo debemos vivir y actuar con las demás personas para poder tener una relación con Dios, para poder ver a Dios? Esta es la vida eterna, que me conozcan a mí. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Vamos al contexto. Dice la Escritura que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Los expertos y el pastor, que algún día nos va a traer cosas bien bonitas de lo que vio en Israel, si Dios quiere, estoy comprometiendo para que no se pierdan esa enseñanza. Bueno, venía de, ¿verdad? Venía desde Jerusalén a Jericó. Los expertos dicen que descendía, porque hay más o menos 1,000 metros de diferencia en altitud, pero era un camino de 27 kilómetros. Yo lo coloqué una fotico allí que tomaron en 1932 de ese camino. Entonces, era un camino, si usted ve, escarpado, un camino angosto, un camino donde se escondían salteadores, ladrones en las laderas de las montañas para robar, para atracar a la gente y para hacerle daño. Y eso es lo que nos da pie para entonces nosotros darnos cuenta de cuáles son estas cuatro tipos de personas. ¿Están conmigo? Entonces, fíjense, una cosa aquí como fuera de marco, pues. Pero diga a la persona que está a su lado, cuando tú has ascendido a algún lugar, dígale así, cuando tú asciendes a algún lugar y por alguna cosa desciendes un poquito, siempre hay alguien que te quiere hacer daño. ¿Pasa o no pasa? Pasa en las películas, pasa en la vida real, pasa. ¿Verdad que sí pasa? ¿Ah? Entonces lo pongo a manera de ilustración, pero ciertamente estaba descendiendo. O sea, hubo algo, aquí era físico, por supuesto, pero siempre que alguien progresa, siempre que alguien avanza, siempre que alguien quiere hacer algo importante y por algún motivo desciende un poco, se deprime, le pasa algo, viene todo el mundo, ¡ay, algo pasó! ¡Ese cayó, seguro! ¿Sí me entiendes? O sea, el ser humano tiene la tendencia a tratar mal al otro, a hacerle daño al otro. Dígale a la persona que está a su lado, crece, crece en medio de las cosas, dígale así, crece. Tienes que ser resiliente, crece. Amén. Florece en el desierto, que Dios está contigo. Entonces vamos a ver los cuatro grupos de personas, si me acompañan. El primer grupo de personas que nosotros encontramos, el herido, es el hombre que fue asaltado, es el hombre que fue vapuleado, es el hombre que no fue despojado y fue dejado medio muerto. Dice Jesús, no puede valerse por sí mismo, pero tiene, ¿verdad? Además, tiene el problema de que realmente es un riesgo ayudarlo. ¿Me explico? Porque usted viene por ese camino escarpado y usted ve ese hombre en el suelo, medio muerto, todo golpeado, y la mayoría de las personas no va a ver muerto, sino va a ver para los lados. ¿Me estoy explicando? Cuidado, mosca. ¡Ay, un ladrón! Y la gente se va. Así lo ponen las caricaturas, ¿no? Cuando uno ve cómo colocan la cosa aquí. Pero hay otros que superan el riesgo de ayudar al que está herido. ¿Van conmigo? Ese es Jesús. Jesús superó el riesgo de ayudarnos a todos nosotros que estaba herido. Y el riesgo fue bastante alto que corrió, ¿cierto o falso? Dio su vida por nosotros, vino a este mundo que estaba completamente herido y destrozado para restaurar. Pero entonces, ¿qué ocurre? El que está herido tiene un impacto y tiene un daño y no se puede valer por sí mismo. Entonces, este grupo de personas que están heridos, ¿sabían ustedes que la gente también puede herirse desde la familia? ¿Sabían que las heridas pueden nacer desde nuestros propios hogares? Las heridas también pueden nacer en el trabajo. Las heridas pueden nacer en la escuela. Las heridas pueden nacer a veces en las iglesias o en los grupos sociales. Entonces hay heridas de diferentes tipos. Lo que se llama hoy en día abuso emocional. Quitarle el habla a la persona. A mí se murió, yo no le hablo. ¿Okay? La apatía, la indiferencia hacia la gente. La ley del hielo. Vamos a ver quién es más fuerte. La actitud de señalar cosas negativas constantemente en la otra persona. Ay, mira, dice esto, qué bonito. No, qué bonito. Tú no has visto lo del otro, lo tuyo no. O sea, una actitud de desprecio, de rechazar las cosas del otro. Una actitud también de hombres o mujeres que les gusta controlar a la pareja. ¿Y a quién llamaste? ¿A tu mamá? Es tu mamá, ¿estás seguro que es tu mamá? Entonces es un dominio. Oye, estamos en diciembre, tienes que llamarle a la mamá, ¿sí o no? Ok, entonces un control, un espíritu de control, de dominio. Todo eso se llama abuso emocional. Sin contar el abuso físico, el maltrato, los golpes, los empujones, las malas caras que se ven constantemente, lo que se llama violencia doméstica, pero también hay violencia laboral. Ahora lo llaman mobbing también. Hasta la violencia por internet, que a los que nos están viendo, cuídese de eso. O sea, utilizar las redes sociales para hacer el daño a la gente, para herirla. Y sabe usted, esas heridas generan impacto en el corazón de la persona. Es increíble que uno, a veces como profesional, conversas con personas y situaciones y problemas que están ocurriendo hoy en día tienen que ver con que mi abuelo me dio una paliza. ¿Me estoy explicando? ¿Ah? Mi abuelo me agredió, o mi mamá, o mi tío, o mi primo, o fulano, o X. Entonces las heridas generan impacto. Diga a la persona que está a su lado, puedes sanar tus heridas. Dígale así. Porque todos hemos tenido heridas. Y Jesús dijo, cuando Él habló en Lucas 4, que el Espíritu de Dios estaba sobre Él. Y lo primero que dijo fue para sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, lo primero que vino Jesús fue a sanar a los que son quebrantados, a los que han sido heridos. Dios tiene esperanza para aquellos que se sienten que no pueden hacer las cosas, que se han sentido heridos y que se han sentido con malestar en su corazón. Segundo grupo. El segundo grupo son los que hieren a los demás. El segundo grupo son parte de esos que hicieron esas cámaras de gas, ¿verdad? Ahí están ellos, ellos son los estrellas allí. Pero también los que hacen los otros tipos de cámaras de gas, los que también saben dañar a los demás de otras personas. Son los que no les importan los demás. Es la persona que actúan de manera violenta, las personas que dañan, las personas que se imponen, las personas que tienen mal carácter, que yo soy así, yo nací así, ¿qué pasó? O sea, ese tipo de personas que cuando usted los confronta, que hay cosas, hay áreas en tu vida que tienes que mejorar, que tienes que cambiar, sienten que no tienen que cambiar. Pero resulta que todos tenemos que cambiar y todos tenemos que mejorar. El apóstol Pablo decía, o ignoras que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, la bondad de Dios y el amor de Dios te guía a que tú cambies. Me decía un niño en estos días, un adolescente, me decía, Liendo, te voy a decir algo, porque tú eres pastor, además de psicólogo, tú eres pastor. Dime algo, acá, vamos a hablar de Dios. Si yo me porto mal y trato mal a la gente, ¿qué va a hacer Dios conmigo? Seguro que no me va a querer, ¿verdad? Y yo le digo, ven acá, mira, Dios te ama, así tú seas malo. Yo, ¿cómo es eso? Sí, porque Dios hace salir su sol sobre malos y buenos. ¿Ah? ¿Tú te imaginas que Dios hiciera en la mañana? Allá va, vamos a ver a quién le vamos a distribuir sol aquí. Imagínese usted, ¿tiene un problema? ¿Ah? Como una historia que yo escuché de un viejito en estos días que se puso a llorar. Ah, tenía 90 años y le pusieron un día un respirador y le pasan la factura y se pone a llorar. Y la gente, los médicos dicen, ay, usted se pone a llorar, don, pero ¿por qué? La factura está muy cara. Dicen, no es que la factura esté cara, sino que yo tengo 90 años y yo tuve un día con un respirador y ustedes me están cobrando $300. Imagínense cuánto le debo yo a Dios. ¿Ah? De los años que me ha dado para respirar y nunca me ha pasado una factura. Imagínese usted. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los seres humanos? Entonces yo le digo al niño, ¿sabes algo? Dios te va a seguir amando. Pero hay un detalle. A la gente a la que tú le hagas mal, se va a herir contigo, no te va a tratar, te vas a quedar solo. Y después si cometes algo que dañes a una persona, a lo mejor vas a ir a la cárcel y allí te encontrarás mejor con Dios. ¿Están conmigo? Entonces, Dios también ama y también quiere restaurar a los que hacen el mal. Y cuando nosotros actuamos de manera negativa, Dios también quiere obrar. Dios también quiere que nosotros reconozcamos. ¿Cuántos grupos van? Dos grupos, ¿verdad? Ayúdenme con el tiempo que se me apagó el cronómetro que tengo aquí, por favor. Me hacen así. Entonces, fíjense, Dios da esperanza al que sufre. Cuando uno sigue leyendo el texto, ¿qué consigue uno? Consigo lo que dice este texto, lo voy a leer. Dice Pedro, en su bondad Dios lo llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo. Entonces, después que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará con un fundamento sólido. Entonces dile a la persona que está a su lado, Dios restaurará, sostendrá, fortalecerá, afirmará hasta que estemos completos. Él va a hacer algo grande. Ahora viene el tercer grupo. ¿Cuál es el tercer grupo? Los que hieren de manera pasiva. Los que hieren a los demás, pero en mi país, me perdona la expresión, no sé si aquí se dice, los mosquita muerta. O sea, los que no hacen nada, parecen que no hacen nada, pero son peores. Entonces son los que hieren de manera pasiva. En la ley que habla, en el código que se está aquí en República Dominicana, incluye dentro del abuso una palabra que tiene que ver con esto. La palabra es negligencia. O sea, si usted no atiende, si usted no cuida, si usted no asiste, si usted no ayuda, usted es negligente. Y eso es un abuso también, es una forma de abuso. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? El sacerdote, cuando dice el texto, y cierto sacerdote que bajaba por aquel camino, al verlo, ¡pah!, pasó por el lado opuesto. No lo vi, y se fue. Y el levita, que se supone que era gente que servía en el culto en el templo, llegó junto al lugar y al verlo pasó por el lado opuesto. Entonces fíjense, ambos servían a Dios, ambos lo vieron, pero cerraron los ojos. Se tuvieron que cambiar de lugar, cerraron el corazón. ¿Por qué? Porque su servicio a Dios no tenía que ver con su relación con los demás. ¿Nos pasa así a nosotros a veces? Que nos ponemos con el corazón duro, que nos volvemos insensibles. Entonces, este otro grupo, también el Señor quiere que cambie. Nosotros tenemos que tener una disposición de ser un poco más sensible ante las situaciones y reconocer que a veces nos volvemos indiferentes. Diga a la persona que está a su lado, y a veces hasta con la familia. ¿Quién es? Dile que no estoy. ¿Ah? O ya va, déjalo que suene. Para no mentir, porque soy cristiano. ¿Ah? Entonces, o sea, a veces nos volvemos indiferentes hacia las necesidades del otro. Entonces, ese grupo también necesita cambiar, porque yo le voy a explicar qué es lo que está pasando en ese grupo que actúa con indiferencia. Una pregunta que yo me hacía leyendo estos textos bíblicos: ¿cómo afecta la indiferencia de los que hacen el bien o pueden hacer el bien a los que sufren de manera injusta? Fíjese la pregunta: ¿cómo afecta la indiferencia de los que queremos hacer el bien o hacemos el bien a los que sufren de manera injusta? ¿Cómo les afecta? Hay una frase que se le atribuye a Martín Lutero, otros dicen que la dijo el Papa Juan XXIII. La verdad es que usted la busca y se la atribuyen a los dos. Dice: no le temo a la maldad de los malvados, lo que tengo más temor es que los que hacen el bien se cansen. Es que los buenos se cansen. Entonces, ¿cuál es el detalle acá? ¿Qué es lo importante? Que lo que ocurre es resultado a veces de lo que dejamos de hacer. O sea, a veces los problemas que vemos es resultado de lo que dejamos de hacer. Y a veces nuestra actitud tipo fariseo, tipo sacerdote o tipo levita, lo que queremos es no ver los problemas. ¡Ay, no me hables de eso, por favor! ¡Yo no quiero saber de eso! Entonces, ¿qué? Claro, no queremos saber porque no queremos hacer nada. Entonces tenemos actitudes más bien de encerrarnos ante las cosas. Lucas 10:33, y subrayo una palabra allí. Entonces pasó un samaritano despreciado. Me encanta esta versión. ¿Ok? ¿De qué grupo era el samaritano? Vamos a ver. ¿Ah? ¿Del grupo 1, sí o no? ¿Del grupo de los heridos? O sea, el menos adecuado. ¿Ah? El que más ha sufrido. Diga conmigo: Dios utiliza personas heridas que Él restaura porque comprenden y pueden ayudar al otro. Entonces, el más terrible, el más rechazado, y un samaritano despreciado, cuando vio al hombre, sintió, ¿qué sintió? Compasión. Sintió compasión en su corazón. Y dice la Escritura que no solamente sintió compasión, sino que acto seguido dice, se acercó, no se fue por el otro camino, vendó sus heridas, derramó aceite, derramó vino, lo montó en su cabalgadura, lo llevó a un mesón, cuidó de él al día siguiente, o sea que se quedó toda la noche, sacó 2 denarios, el salario de 2 días, se los dio al misionero y le dijo, cuídalo y lo que gastes de más, cuando yo regrese te lo pago. ¿Qué tal? Igualito a mí. ¿Cuántos son así? ¿Ah? ¿Cuántos somos así? Oye, nadie levanta la mano. Padre, perdónanos. Ayúdanos, Señor. ¿Ah? Entonces, este es el grupo más importante y el que más falta. Porque es el que actúa como prójimo. Provee amor, provee cuidado, provee atención. Y aún hacia su enemigo. Porque se supone que el que estaba tirado allí no era samaritano. El que estaba allí era enemigo. ¿Ah? Tenía que haber tenido la reacción típica de la mujer samaritana. Y como tú, siendo judío, me pides agua a mí. ¿Qué te pasa? Tú no te ubicas. ¿Me explico? ¿Ah? O sea, la misma actitud tenía que haberla tenido. Y no fue así. Actuó con compasión, con misericordia. Mire, se involucró intencionalmente. Esa palabra, ¿sabe dónde la saqué yo? De César Vázquez. El domingo pasado. La iglesia tiene que involucrarse intencionalmente en buscar la unidad y en ayudarnos unos a otros. ¿Están conmigo? Diga a la persona que está a su lado, involúcrate intencionalmente. No le voltees la cara a la gente. No le niegues el saludo. Dale una sonrisa. Extiéndele la mano, invítala al cine, como dice Oscar de León. O sea, todas esas cosas. Entonces, ¿qué hizo? Hay que involucrarse intencionalmente, ¿verdad? Le restauró. Fíjense qué interesante, que esto es una parábola y hay símbolo. El vino con el que lo curó representa la sangre de Cristo en la Biblia. El vino es la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que te redime? ¿Qué es lo que te limpia? ¿Qué es lo que te perdona? ¿Qué es lo que te sana? el vino, la sangre preciosa del Hijo de Dios, es la que nos dio la base para restaurar, para sanar. El aceite que lo ungió, que lo ayudó, que representa en la Biblia el aceite, el Espíritu de Dios. ¿Están conmigo? Es la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo y la presencia del Espíritu Santo la que nos va a sanar, lo que nos va a restaurar. Se dio sus, diga conmigo, dio recursos. Diga, recursos. Tiempo, dinero, billete. Ajá. Chavo, cuarto, dólares. ¿Ah? Denario, como sea. ¿Ah? Entonces, hay que dar recursos, hay que dar tiempo, hay que dar dinero, hay que dar amor, hay que ayudar a las personas, amén. Y dile a la persona que está a su lado, cuando cuides a los demás, dile así, cuando cuides a los demás, no te olvides de ti mismo. Porque él se quedó un día, se quedó una noche, correcto, tiempo, dinero, recursos, ¿sí o no? Pero al otro día se fue a trabajar, pues necesitaba más chao para poderlo ayudar. O sea, necesitaba más dinero para poderlo seguir ayudando. Entonces, para yo cuidar a otros, también me tengo que cuidar a mí mismo. Amén. Y quiero cerrar con dos cosas bien interesantes. Miren, cuando usted actúa con amor y cuando actúas con compasión, es un reflejo del amor de Jesús y del Padre en tu corazón. Por eso que el cristiano no es salvo por obra. Las obras que hacemos son las que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Y no son generadas por nosotros, son generadas por su Espíritu y por su gracia en nosotros. Entonces, qué interesante, mire, Lucas, léalo, le invito a que lo lea ese evangelio. Hay más de 9 capítulos de Lucas que no están en los otros evangelios. ¿Sabían eso? Hay 9 capítulos de Lucas, usted lo ve en detalle, que no están en ninguno de los otros 4 evangelios. Y en el Evangelio de Lucas hay una cosa tan hermosa. Usted sabe que en el Evangelio de Lucas la palabra prójimo aparece 3 veces. ¿Sabían eso? Diga a la persona que está a su lado. 3 veces aparece prójimo. Una en la boca del fariseo. 2, cuando se cita el texto, ama a tu prójimo. Y 3, la última, la que dice Jesús. 3 veces. Además, en el Evangelio de Lucas hay una cosa tan tremenda. La palabra compasión que se lee en el samaritano aparece en otros 2 lugares. Mírelo, vamos a leerlo. Cuando el Señor la vio, Jesús, su corazón rebosó de compasión. Es la misma palabra en el texto griego, en el más antiguo, es la misma palabra que se utilizó, fue movido a compasión. Entonces, ¿quién es el primero que se mueve a compasión? Jesús, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd, lo tocó, y los que cargaban el ataúd se pararon. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces, el tener un compasión hacia la gente nace del corazón de Jesús en nosotros. El otro texto, Lucas 15:20. Cuando regresó a la casa de su padre y cuando estaba lejos, su padre lo vio lleno de amor y de compasión. ¿Ese quién es? El padre del hijo pródigo. ¿A quién representa? A nuestro Dios. Amén. Entonces, cerrando con la enseñanza de hoy. Tener compasión es permitir que el amor de Cristo y del Padre que está en nuestro corazón obre en los demás. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ese es el cuarto grupo. Ese es el grupo que entró a la cámara de gas con el Shema de Israel en los labios. Víctor Frank dice otra cosa más fuerte y más profunda. Víctor Frank dice: algunos de ellos murieron y los asesinaron enfrentándose al mal para ayudar a otros. Eso lo dice ese hombre en ese libro. No solamente el que entra a la cámara de gas, es el que se enfrenta al mal. ¿En cuál grupo quiere Dios que estemos nosotros? ¿Me estoy aplicando? Que el amor de Cristo sea reflejado en nuestros corazones. ¿Cuál de estos tres te parece haber sido el prójimo del que cayó en manos de salteadores? Palabra prójimo, tercera vez. ¿Cuál fue el prójimo? No quién es mi prójimo. ¿Cuál actuó como prójimo? ¿Ven la diferencia? No es quién es mi prójimo para ver cuál es el... No, no, no. ¿Cuál actuó? ¿Cuál fue el prójimo del que cayó en manos de salteadores? Y el hombre mordiéndose los dientes porque nunca iba a decir el samaritano. El que hizo misericordia con él. Amén. Entonces seamos nosotros los que hagamos misericordia. Final del mensaje. Mire cómo Jesús cerró el mensaje. Jesús es demasiado maravilloso. Yo estoy enamorado de Cristo. Amén. Lo admiro tremendamente. El mensaje fue sencillo. Dile a la persona que está a su lado: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Sé tú el prójimo de otros. Demuestra ser el prójimo de otros. ¿Cómo lo hago? Ve a la persona que está a tu lado, dale una sonrisa. Y di así, di amistad, saludo. Díselo a los ojos, no le va a dar los ojos, dígaselo. Está así como que yo no lo voy a ver. Véalo, practique. ¿Ah? Amistad, saludo, amabilidad, compasión. Aunque esa persona sea diferente, aunque sea su enemigo, los que nos llamamos cristianos debería practicar algo. Deberíamos practicar algo. Búsquese la persona que más mal le cae. Búsquela. La que más lo ha maltratado, búsquela. Y dígale al Señor: Señor, esta semana voy a bendecir a esa persona con algo. Amén. ¿Están conmigo? Esa es una buena práctica para aplicar esto. Amén. Busquemos a alguien que no nos caiga bien y hagámosles el bien. Vamos a orar. Yo quiero orar por el que ha sido herido, por los dos grupos. Quiero decirle que el Señor puede sanarnos, que el Señor quiere sanarnos, que Él está presente. Si tú estás escuchando este mensaje también por internet, si tú has sido herido, Dios quiere sanarte. Lo que tienes es que abrir tu corazón para decirle: Jesús, sáname. Si tú has hecho daño a otro y también estás escuchando, tienes la oportunidad de cambiar. Tienes la oportunidad de abrir tu corazón y permitirle al Señor que te sane. Entonces voy a hacer una pequeña oración para usted que está en internet, para que Dios le sane. Y luego voy a orar por nosotros para que el Señor quite toda apatía en nuestros corazones y para que el Señor nos ayude a sanar a otros. Repito esta oración para usted que está en internet. Diga conmigo: Señor Jesús, entiendo, Señor, que tú derramaste tu sangre para perdonar nuestros pecados y para sanar nuestros corazones. Tú fuiste molido por nuestras transgresiones. Tú fuiste herido por nuestros pecados. El castigo de la paz que yo necesito cayó sobre ti, y por tus llagas yo soy sanado. Señor Jesús, te abro mi corazón. Te recibo como mi Salvador. Y te pido que me sanes. Me ayudes a ser la persona que tú quieres que yo sea. Te pido perdón, Señor, si he hecho daño a otros. Y te pido que me ayudes a restituir, que tu Espíritu Santo haga una obra y un cambio en mi corazón, en Cristo Jesús. Y yo quisiera orar una vez más. Si usted algo de lo que escuchó le tocó su corazón y usted quiere decirle: Señor, ayúdame a servir, a sanar, quiero ser parte de el grupo que es restaurado y sana a otros, le invito a que se ponga de pie y ore conmigo. Y después lo paso al pastor que nos bendiga. Que podamos ser instrumentos. Que el Señor quite la apatía de nuestros corazones y seamos instrumentos de su gracia. Señor, te pido que tu gracia esté con nosotros. Tu palabra nos enseña, nos muestra cómo debemos vivir. Perdónanos, Señor, porque a veces dejamos que los problemas, las circunstancias quieran ahogar la palabra. Pero la palabra tiene poder, Señor, para sanar, para restaurar. Perdona, Señor, la indiferencia en nuestros corazones y danos tu sentir, Jesús. Que cada uno sea guiado por el Espíritu Santo a servir, a amar, Señor, a aquellos que necesitan, Señor, de tu justicia, de tu compasión, de tu misericordia. Ayúdanos para sanar, ayúdanos para restaurar, para recibir ese amor, esa restauración y para darlo de gracia, Señor. Bendice a mis hermanos, bendícenos a todos los que estamos acá, Señor. Y gracias te damos por tu palabra. Amén.